Hola, bienvenido al programa de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación en línea. El día de hoy quiero compartir con usted una conversación que sostuve con el pastor Alejandro Castro. Una conversación interesante que nos guió a dialogar sobre el tema de cómo edificar mi familia después de la cuarentena. Espero que usted pueda disfrutarlo porque nos da herramientas prácticas para cómo enfrentar este momento de crisis y cómo salir fuertes después de ella. Escuchemos. Ahora sí que vino la prueba de fuego. Nos metieron en la casa a todos.
Así es, estamos todos en la casa aprendiendo cosas que no sabíamos, desaprendiendo. Bueno, Sixto, empecemos un poquito con el tema de hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué has estado oyendo? ¿Qué has percibido de los matrimonios en este tiempo en que hemos estado, como dicen los técnicos, no en un distanciamiento social, sino en un distanciamiento físico, que es diferente?
Sí, bueno, por salud afuera, pero adentro un acercamiento mayor. Interesantemente, hay países como China y otros países que han experimentado una tasa de divorcio más alta. Los datos en América Latina están al revés. Los datos en América Latina están en que ha disminuido la agresión, lo cual me parece muy interesante, y la tasa de divorcios no se ha disparado, lo cual es bueno. La pregunta es, ¿qué está pasando hoy? Bueno, cuando vivíamos en un tiempo donde teníamos que salir los dos a trabajar 8 horas más 1 o 2 horas en la carretera, encontrarnos, era un encuentro donde nos permitía venir a casa. ¡Ay, qué rico! Ya estamos aquí. Ahora estamos en casa. Entonces, ahora surgen varias cosas más interesantes. Lo que sí hemos visto es que la convivencia se ha vuelto más tensa. Y aquí es donde necesitamos comprender las herramientas necesarias para nosotros entender lo que está pasando. Ahora viene una prueba del carácter, no de la emoción que teníamos por el amor que decíamos tener, sino que es una prueba del carácter porque sale a flote lo que yo tengo por dentro, ¿sí? La cercanía va a evidenciar las imperfecciones que yo tengo. Entonces, el tema que surge acá es que hay más gritos, hay un poco de mayor tensión, expresiones que han salido es no soporto más, no aguanto más, no sé cómo hacerlo, no sé cómo resolverlo. Eso sí hemos tenido un aumento en consejería, aún todas las consejerías virtuales, buscando herramientas sobre cómo hacer agradable la convivencia.
Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvimos o los grandes incógnitas que tenemos siempre en la vida es cuando vienen las pruebas va a salir el material con que estamos hechos, la semilla que hemos sembrado, lo que realmente hemos cultivado. En tiempos buenos, en tiempos donde todo está tranquilo, pues hay muchas cosas que se pueden tapar. Pero creo que en este tiempo las cosas buenas se van a maximizar, pero también las cosas malas se van a hacer muy evidentes, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que aprender a sembrar en buenos tiempos para que en los malos tiempos podamos cosechar lo correcto. ¿Qué crees, cuáles errores cometimos como matrimonios, como sociedad, antes de confrontarnos en este tiempo?
En primer lugar, acumulamos enojo, resentimiento y no resolvimos las cosas. Ahora van a salir. Van a salir porque estamos juntos. Entonces, como bien lo has dicho, ahora va a aflorar lo que hemos acumulado o escondido o tapado. Ahora estamos juntos, entonces vamos a explotar más, vamos a reclamar más porque tengo enojo acumulado. Entonces es un tiempo para reenfocarnos. Mi problema no es mi cónyuge, soy yo. Es decir, cómo yo reacciono con el enojo, con la frustración, con la comunicación, con las responsabilidades. Esto lo que va a evidenciar, como lo has dicho bien, es el tipo de agua que yo tengo dentro de mi corazón. ¿Sí? Porque cuando, como Jesús lo explicó, cuando yo hablo, cuando yo me expreso, evidencio si hay agua amarga o hay agua dulce aquí adentro. Entonces aquí es una confrontación para mí mismo. El enfoque correcto es, uy, es que ya no lo aguanto, es que ya no lo soporto. No es ese el enfoque. Es cómo yo puedo mejorar. ¿Por qué respondo? ¿Por qué grito? ¿Por qué exploto de esta manera? Pero si no me está haciendo nada, está, dime, está diciendo, papá, ya no quiero, papá, ya no quiero, es que ya me cansé y de repente estoy enojado. O voy a usar un ejemplo práctico que va, está pasando en muchas casas. Amor, hay que ir a comprar esto al supermercado. El esposo va, típicamente compra algunas cosas y se le olvidó una o dos. Cuando el esposo llega, trajiste la carne. Aquí va a salir lo que usted tiene en su corazón. Es que usted no me escucha. Es como hablar con la pared. Siempre me hace lo mismo. Hay un problema. ¿Se le olvidó al esposo? No, es lo mismo de siempre. Pero ¿por qué reclamo de esta manera? ¿Por qué estoy tan tóxico? Es el término correcto. ¿Por qué estoy tan tóxico? Le doy vuelta. Amor, hay que traer esto, esto y carne. Vino, no trajo la carne. Y la carne, yo sabía que se me había olvidado algo. Típico, ¿no? Porque al hombre tenemos un defecto de fábrica donde se nos olvida algo siempre,
sobre
¿sí?
Sobre todo el supermercado.
Sobre todo el supermercado. Entonces ella sonríe y dice, mi vida, te toca regresar al supermercado. Hay que traer la carne. Dichoso que podés salir. Una sonrisa, una paz. ¿Qué evidencia la circunstancia? Lo que yo tengo en el corazón. Entonces, el punto no es que a él se le olvidó. Y si Dios diseñó al esposo así para ayudarle a usted a crecer, ese es el punto. Dios nos diseñó de tal manera donde no somos perfectos. El otro elemento que es importante es donde usted va a tener un autoboicot es que usted compare su matrimonio y que usted diga, ay, dichosa doña Flora que está casada con don Ale porque no tiene estos problemas que yo tengo. Ya nos ha confesado que también se le olvidan las cosas. Entonces, el mismo problema. Entonces, no compare su matrimonio porque usted genera un auto boicot a partir de la idealización de lo que cree que otro vive en perfección. Y ningún matrimonio es perfecto.
O llego con más cosas de las que me
exactamente, exacto. Doy otro ejemplo. Ahora viene la distribución de las responsabilidades de la casa. En enfoquealafamilia.com hemos desarrollado un PDF que les va a ayudar a distribuir los quehaceres de la casa. Así se llama, cómo distribuir los quehaceres de la casa. Por edad, cómo hacerlo, cómo hacer el programa y les va a ayudar a organizarse. Bueno, en un momento tranquilo, usted si no lo ha hecho, tiene que hacerlo. Tiene que sentarse con todos y decir, miren, la casa es de todos. Y ahora hay que distribuir las responsabilidades. Y esto va a aliviar la carga. ¿Por qué? Porque vamos a decir, esto hay que distribuirlo. Los lunes pasa la basura de reciclaje, el esposo la saca. Los martes pasa la de la basura corriente, usted la saca. Hay que tender la cama, cada uno tiende la cama, cada uno limpia su cuarto, vamos a ordenar la ropa sucia, vamos a lavar tal día. Por lo tanto, todo lo vamos a poner en este lugar. Este es el programa. ¿Por qué hacer eso? Es como ir a un partido de fútbol y que el árbitro diga, no hay leyes. Cada uno juegue como se le ocurre y vamos a ir poniendo las leyes en el camino. ¿Qué va a haber ahí? ¿Pleito? ¿Va a haber caos? ¿Va a haber injusticia? Y de hecho vamos a terminar peleando. ¿Por qué? Porque no hay reglas claras. Bueno, ahora que estamos jugando 24/7 en casa, las reglas deben de estar claras, las responsabilidades distribuidas y el horario claro. Esto va a aliviar la tensión en casa. Tres elementos hay que tener para hacer la casa agradable: orden, limpieza y aroma. Le añadiría uno más, si se puede, música. Es como cuando usted llega a un hotel 5 estrellas o a un lugar 5 estrellas. ¿Qué encuentra uno? Música suave, la decoración, el aroma. Usted respira y usted dice, wow, yo quiero quedarme aquí. Bueno, esa es la meta. La meta es convertir nuestra casa en el mejor lugar para vivir, donde uno diga, yo quiero quedarme aquí. ¿Por qué? Porque hay el aroma de Cristo. Tres elementos nuevos. Paz. Y es importante tenerlo, paz. ¿Por qué hay paz? Porque cada uno asume su responsabilidad, porque nos tratamos con respeto y porque hay afectividad. Segundo, hay alegría. ¿Por qué hay alegría? Porque reímos, porque hay que reír. Miren, aquí yo tengo un reto para las esposas, que son las que más tienden a parecerse a Marta, porque también hay esposos, ¿no? Uh-huh. Y es importante entenderlo. Es decir, donde la ocupación se convirtió en afán, y el afán se convirtió en una pérdida de paz, porque reclamo a los demás que no tienen la excelencia que yo tengo, la perfección que yo tengo, y no lo hacen en el minuto que yo lo tengo. Entonces hay que llenar la casa de humor, hay que reír para sacar tensión. Número dos, hay que ser más tolerante. Usted lo hace en 2 minutos, su esposo lo hace en 15 minutos y sus hijos lo hacen en media hora. Entonces, hay que ser tolerante. ¿Tolerante en qué? En que no lo hace perfecto. Al esposo le va a quedar un puñito debajo de la sobrecama. Al hijo le va a quedar 2 puñitos debajo de la sobrecama. Usted lo ve, no se amargue, tranquila. Mi amor, hay que tender un poco más. 3 elementos, alegría, tolerancia y flexibilidad. ¿Por qué? Porque no va a haber perfección ni en el tiempo. Los lunes pasa la basura de reciclaje en casa. A mí me toca sacar la basura. El domingo me dice que, amor, el lunes mañana pasa la basura de reciclaje, hay que sacarla. Yo dije, sí, nos pusimos a hablar, a hacer otra cosa y se me fue. Me estoy bañando en la mañana, entro a una reunión al devocional con mi equipo de trabajo a las 8. 8:45 digo, la basura, el camión pasa a las 7. Yo dije, se me olvidó, salgo, a ver si está, a ver si aguanta. La otra, y cuando salgo, Helen ya la había sacado. Ahora viene la prueba de fuego. ¿Qué me dice? Le dije, amor, se me olvidó la basura. Me dice, tranquilo, yo la saqué, dice. Pero recordá que los lunes pasa. Mi conclusión es, ¿cómo no amarla?
Claro.
¿Cómo no amarla?
Podríamos decir con lo que estás diciendo, Sixto, que los matrimonios realmente no tienen problemas, tienen problemas las personas que lo componen.
Exacto.
Es un concepto equivocado. A veces decimos, tengo problemas
matrimoniales,
ciertamente, porque los problemas se dan dentro de esa relación. Claro. Pero a veces tratamos como de culpar a un órgano extraño moral, ¿verdad? Que es el matrimonio. Es decir, mi matrimonio tiene problemas. No. Tengo problemas yo que lo compongo. ¿Podríamos decirlo correctamente así o habría que añadirle algo?
No, es correcto, aunque hay que añadirle reglas de sana convivencia, lo cual tiene que ver con la relación. Pero esa relación viene después del examen del corazón. Yo tengo que verlo. Vamos a ilustrarlo. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? Lo anunció poco antes. ¿Cómo lo trató siempre? Con amor, con compasión, lo perdonó. De hecho, tanto así que Judas vio a Lázaro resucitar, vio a Jesús caminar sobre el agua, vio la multiplicación de panes y peces, pero no vio con quién estaba, no le fue revelado. La última noche, cuando entrega al maestro, le da un beso al que yo le di un beso. Jesús se lo había anunciado, que lo iba a traicionar. Sabía que era él. Bueno, uno de los evangelios dice que Jesús, yo me lo imagino, lo abraza contra su pecho y le dice, ¿qué tienes conmigo, amigo? Y en ese momento los ojos de Judas son abiertos y se da cuenta que ha entregado sangre inocente. Va donde los sacerdotes y les tira al piso las 30 piezas de plata y les dice, perdón, yo entregué sangre inocente. ¿Qué estoy diciendo? El momento en que Jesús ama a Judas y lo perdona, Judas se queda sin argumento. Eso es lo que establece el bienestar en la casa.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy. En este diálogo interesante sobre cómo edificar nuestra familia en tiempo de pandemia. Si usted quisiera más información y escuchar otros recursos, le animo a que vaya a enfoquealafamilia.com/radio. Se lo repito, vaya a enfoquealafamilia.com/radio. Mañana estaremos escuchando la segunda parte de esta interesante conversación. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.